Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a RDG Podcast, tu informativo del mundo del videojuego en audio. Y bienvenidos al primer programa del 2018. El 2017 no lo acabemos muy bien, pero estamos nuevamente aquí con la mejor información. Yo soy su anfitrión de siempre, Siu Gamer, y hoy vamos a desarrollar la mejor información y la más importante de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te apasiona, el mundo del videojuego. Y en esta oportunidad me va a acompañar un colega gamer. Más adelante le voy a decir quién es, su nombre, todo su currículum en el mundo del videojuego. Hoy vamos a desarrollar Nintendo Switch y su online, que se va a pagar ya a partir de septiembre. Muchos están contentos, otros no. ¿Qué beneficio nos va a traer? Vamos a hablar también de el futuro de los videojuegos. ¿Es la descarga digital? Gracias al Game Pass de Xbox. ¿Cuál será el futuro de los videojuegos? Adiós físicos, adiós la cajita. Noticia que vamos a desarrollar también es el ¿qué es el Super Sampling de PlayStation 4? ¿Qué significa esto? Significa que ya no vamos a necesitar un televisor 4K para verlo en, la verdad, con mejores gráficos. Vamos a desarrollar en verdad qué es el bendito Super Sampling, que va a estar disponible en la nueva actualización 5.50 de PlayStation 4. Y para terminar, vamos a hablar un poco de Death Stranding y a qué va este juego, qué es lo que significa, porque hasta ahora no vemos ni un solo gameplay. Así que comencemos con RDG Podcast, temporada 2018. Muy bien, le voy a presentar a mi colega gamer. Tiene su fanpage en el Facebook, tiene sus redes sociales, fanpage, YouTube, y también tiene su página web. Su página web se llama Who Gamer. Bienvenido, Nixer, ¿no? Por favor, preséntate, mi estimado.
¿Qué tal todos, amigos? Gracias, Siu, por la invitación. Bueno, mi nombre es parecido, sí, Nixer, con L. Pero bueno, gracias, Siu, por invitarme a tu programa, al podcast de República de Gamers. Y bueno, aquí estoy presto para poder intercambiar opiniones.
Muy bien. Yo estaba navegando por el mundo del internet, como muchos de todos, como tú, muchos, buscando información. Pero yo, además de información, trato de buscar también colegas gamers peruanos. Y la verdad, son pocos los que hacen YouTube o fanpage. O empiezan y terminan súbitamente, rápidamente. No duran mucho, no sé qué pasa, y ya no comienzan a subir videos. Y encontré a WhoGamer, y WhoGamer tiene muy buena aceptación. Hace videos, el último video creo que ha hecho es este, sobre las consolas, copias de la Super Mini NES. Pero más allá de eso, ¿qué le dirías tú, Nilser, a los futuros youtubers que desean incursionar en este mundo de la transmisión, de los videos, ser un youtuber? ¿Qué consejo le podrías dar?
Bueno, Siu, para empezar, la verdad es que tienes mucha razón cuando dices de que hay pocos canales peruanos, ¿no?
Es verdad.
Y bueno, me animé, más que todo con la intención de tener un canal de YouTube. Al principio fue para probar mis cámaras, ¿no? Yo soy realizador audiovisual y bueno, lo que quería era tener, digamos, un canal para ir probando lo que iba grabando con X cámara, ¿no? Y bueno, así poco a poco, como yo sé, también tengo algo de sapiencia de videojuegos porque tuve alquiler de videojuegos en los 90.
Ah, qué interesante, has alquilado videojuegos.
Así es, más o menos por estando en el colegio, en el año 93, ¿no? Ayudaba a mis padres.
¿Iba a las batidas a sacar los chibolos o no?
Sí, también, también. Bueno, la verdad es que yo me cuidaba mucho de eso, ¿no? Y trataba de decirle a los chicos, vengan a un horario en donde no me comprometa, ¿no? Y entonces...
Qué bueno eres, ¿eh? Qué bueno.
Sí, pero de todas maneras ahí estaba el negocio, pues, ¿no?
Claro.
Tampoco podía ser muy, muy restrictivo.
Debes tener muchas anécdotas con, de repente, con padres de familia, con madres que seguro han sacado a los hijos ahí de las mechas, de repente, quizás. ¿O mira, no? ¿O no te ha tocado?
La verdad es que tengo muchas anécdotas. Wow. con madres con la chancleta, renegando. Bueno, los youtubers, lo primero... es que...
A los futuros youtubers.
A los futuros, para que como... Si alguien nos está escuchando y si se está animando a subir un canal de YouTube. Bueno, primero, que tenga paciencia. Eso es lo principal. Que tenga paciencia y que más o menos tenga una idea de lo que va a mostrar. Mejor dicho, qué contenido quiere mostrar. Ya eso que si tiene mucho o pocas visitas o la expectación, ¿no? Eso ya depende de lo que vaya conociendo, ¿no? Ya en el proceso.
Además de paciencia, tiene que tener perseverancia. Porque uno sube un video y nadie te ve, o te ve tu primo, o te ve tu hermana, o dile a tu mamá también que te ve y solamente tienes 3 visitas. Sí. Entonces, la verdad que te frustra bastante. Entonces hay que tener paciencia, como dice Nilser, y hay que ser perseverante también en este mundo. Nilser, tú estudias, eres profesional de audiovisuales. Dime, ¿cómo es el mundo del YouTube ahora, que es más exigente? Ya no es tan fácil subir un video, ponerse una cámara de frente y ya está. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo, qué es que lo que has encontrado en este mundo del YouTube?
Mira, te cuento que esto, me he dado cuenta de un tipo de transición que estamos pasando en YouTube, ya que yo antes veía canales con, para mí, tener 20.000, 30.000 suscriptores era enorme, incluso tener 10.000 era una gran cantidad. Sí. Y he visto en este proceso a youtubers que eran conocidos, tenían, digamos, una buena difusión, ¿no? Eran populares, pero digamos que se han ido quedando, ¿no? ¿Eso a qué se debe? A que salen nuevas propuestas con youtubers que le ponen un poco más de énfasis a lo que es el contenido en sí, en, digamos, más variantes audiovisuales, porque aunque más importante es lo que uno expresa, el contenido, también tiene que ver la producción, ¿no? Y ahora en estos últimos años se está viendo eso también.
Como que se ha modernizado o se ha capacitado todos los usuarios. Ya han comenzado, por ejemplo, la gente que estudia cine o publicidad, y han hecho sus primeros pininos a través de un canal de YouTube, y han implementado toda su sapiencia, y eso ha hecho que se eleve el contenido, ¿no? La calidad de los videos. Y que antes, por ejemplo, simplemente te ponías una webcam, ¿no? De bajo nivel, de bajo resolución, y podías hacer un video, pero ahora las cosas han cambiado, ha sido muy difícil, y ahora la monetización de YouTube también ha cambiado bastante. Uno ya no monetiza como antes, ahora todo tiene que pedir permiso. El mundo de YouTube ha cambiado, pero también hay otros canales, partners, que también te ofrecen la posibilidad de monetizar. ¿Has tenido esa oportunidad?
Exactamente, al principio yo tenía problemas para subir videos porque me ponían, por decir, restricciones. YouTube te pone restricciones.
Sí, un montón.
Entonces me vi forzado, prácticamente obligado, a unirme a una de estas partners, ¿no?
Y dime, yo he visto bastantes videos, pero todavía no haces gameplays.
La verdad,
¿no, es que no te anima gameplays o no quieres que te vea morir a cada rato, perder a cada rato? ¿Qué fue?
Lo que no quiero es que vean qué tan manco soy.
Tan manco son. Dos no. Manos izquierdas tienes.
¿Ah? No, la verdad es que, Siu, lo que pasa es de que subir gameplay se me hace un poco más trabajoso.
Es trabajoso.
No, entonces para mí es, digamos, algo más sencillo sacar, digamos, un video referente a lo que más sé, o sacar dando una opinión, ¿no? Ahora que también más adelante, como el YouTube, como ahora, digamos, que San Google se está portando un poquito mejor. Entonces, de todas maneras, también voy a tener que recurrir también a hacer más, digamos, a variar también el contenido, poniendo, introduciendo más gameplays de todas maneras.
Sí, eso es bueno, pero la verdad también, como tú dices, es un poco más trabajoso, ¿no? También ayuda a una computadora que solamente capturas el gameplay de la misma computadora, y eso también lo hace mucho más sencillo, pero no es tan sencillo para los que juegan en TV, ¿no? Los que juegan en TV tienen que llevar el juego a conectarlo a la computadora y, bueno, es un poco complicado, ¿no?
Exactamente.
Pero para los jugadores de los PC gamers neto y 100%, ya el juego lo tienen ahí y solamente ya compran la capturadora, la tarjeta gráfica, y es mucho más sencillo. La transición es un poco dura para los jugadores clásicos y los jugadores, bueno, netos, PC gamers, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a desarrollar, mi estimado Nilser. Nilser también, así se dice, ¿no? Nilser.
Nilser, sí, bien dicho.
Ya, listo, bien Nilser. Viene de Pueblo Libre, tiene su canal WhoGamer. Los invito a que chequeen WhoGamer, con J, WhoGamer. ¿Y por qué no te llamaste WhoGamer y no Nilser? Más directo sería WhoGamer. Hola, WhoGamer, ¿no?
Sí, lo que pasa es que pensé en que, digamos, pensé como a largo plazo, ¿no?
Ya.
Eso es lo que pienso todavía, ¿no? Aunque todavía no se ha podido concretar, pero pienso a largo plazo que esto sea una comunidad que vaya creciendo.
¿Vas a mantenerte con Nilsen?
Sí, no, con el canal WhoGamer, ¿no?
Ya, pero el nombre WhoGamer, con Nilsen.
Pero el mío, sí, el que, digamos, mi nombre en el canal, okay. Nilsen, sí, claro.
Bien, ¿cómo te ha tratado hasta ahora la comunidad de gamers en Latinoamérica?
Bueno, la verdad es que he tenido... para suerte, tengo más comentarios positivos que negativos en los videos que hago.
Tus videos son muy buenos, ¿eh? O sea, están bien realizados, tiene buen contenido.
Bueno, yo para hacer, según mi punto de vista, gracias, te agradezco por tus palabras. Yo la verdad es que pienso que me falta mucho más contenido, con más sustancia en cuanto a conocimiento de videojuegos. Lo que hago es algo, digamos, más inclinado a mi experiencia personal en cuanto a consolas, ¿no? Bueno, más que todo.
Tienes la base ahí, ¿no? Tienes bastantes usuarios, así que yo creo que tu camino es mucho más, digamos, no es tan difícil como el principio. O sea, tienes un largo camino, pero tienes todas las de ganar, por así decirlo, ¿no? Tienes las armas, eso es lo importante.
Hay una base, claro.
Hay una base. Bien, vamos a desarrollar entonces el primer tema y vamos a hablar. Yo he visto tus videos, Nilser, y yo creo que eres. Yo creo que aquí vamos a polemizar, espero que sí. A mí me encanta polemizar, la verdad. Me encanta, me fascina, me aloca, ¿no? Polemizar. Está bien. Vamos a hablar de Nintendo Switch. Yo sé que a ti te encanta Nintendo Switch y apoyas Nintendo Switch. Vamos a hablar sobre su online de pago. Acaba de salir una noticia de que el online ya se va a pagar a partir de septiembre. Hasta ahora es gratis. ¿Qué te merece a ti que ya comiencen a cobrar lo de Nintendo? No quieren cobrar cartón y ahora no quieren cobrar el online.
Mira, para empezar te voy a ser bien sincero diciéndote que para mí, desde un principio, esto de pagar online me parecía injusto. En cualquier plataforma. Pero lamentablemente Microsoft comenzó con esto, ¿no?
Exacto.
Desde que yo conocí esta noticia que iba a cobrar para jugar online, pues me pareció a mí lo más terrible. Incluso yo decía, esto va a fracasar, ¿no? Pero claro, me equivoqué, porque estamos hablando de Microsoft, ¿no? Estamos hablando de Bill Gates, que estuvo detrás de la quiebra, en este caso, mejor dicho, del fracaso de Dreamcast, a mi parecer. Entonces, ¿por qué él ya estaba viendo esto, que el futuro estaba en cobrar por el online? Y lamentablemente hemos vivido ese proceso y ahora actualmente Siu es otro contexto y Nintendo se ve necesariamente obligado a competir. Y digo esto por una razón bien sencilla. Nintendo con su consola Switch está en una desventaja técnica. Eso hay que admitirlo, ¿no? Está en una desventaja técnica y así nos duela porque lamentablemente es otro desembolso más para nuestro bolsillo, ¿no? Entonces tiene que competir por lo menos de igual a igual en esa área.
Y bueno, y tú dices, ya, está, ok, está no puede competir porque técnicamente está muy por debajo, pero aún así cobra el online. O sea, por ejemplo, como tú dijiste, Xbox 360 comenzó el online de pago allá por el año 2007, si mal
empezó,
no recuerdo.
Empezó realmente con el Xbox el primero.
Ok, y luego ya le siguió PlayStation 3 y después ahora se ha unido Nintendo. Pero yo creo que el servicio, de tanto de PlayStation como Xbox, el cobro es $60. Es muy oneroso. Pero y ahora Nintendo dice, bueno, te voy a cobrar $20 anuales porque es la tarifa. Y la gente dice, oh, pero va a costar mucho menos. ¡Qué bien, Nintendo! Como que se me estuviera haciendo un regalo, como si estuvieran dándome un privilegio, como si estuvieran dándome una solución. Pero yo creo que esto va más allá porque el online de Nintendo Switch es muy limitado debido a su consola, pero aún así se atreven a cobrar entre el online. Porque uno de los casos más palpables es la comunicación por voz. Necesitas un celular para poder comunicarte por voz. Y a pesar de eso, ¿te quieren cobrar? Eso no me parece.
Justamente eso me parece a mí lo más injusto, ¿no? Justo lo que has dicho, ¿no? Y me parece tan impráctico. Y Nintendo,
en pleno siglo XXI.
Exactamente. Y me parece que Nintendo hubiese pensado más en esa parte, ¿no? En justamente en lo que tú dices, en ese tipo de conexión que es totalmente impráctico, para poder ya ahí con más razón, ¿no?, justificar en todo caso a las personas que ven esto de pagar por su cobro online, algo que no debería pasar, ¿no?
Ahora, justamente un responsable de Nintendo acaba de dar una declaración, ¿no? Esto es de fresquecito, ¿ah? Uh-huh. Y dice, acerca del online, ha prometido algo extraordinario. Y según sus palabras textuales, dice: siempre hemos visto el online como un componente y un servicio esencial de nuestros esfuerzos para diversificar cómo se juegan y disfrutan nuestros títulos y de la manera en que la que nuestros usuarios jueguen más a nuestros juegos. Es por eso por lo que queremos dedicar recursos muy importantes a este servicio online. Mientras pensamos en cómo podemos centrar nuestras energías para hacer de este programa un servicio que merezca la pena pagar, comenta Tatsumi Kimishima. yo creo que estarán pensando cómo sacarnos más dinero, ¿no? En vez de cómo hacer que el servicio sea estable. Yo creo, la verdad, Nilser, que Nintendo Switch necesitaría una revisión de consola para poder salir de las limitaciones en el cual se encuentra, como el almacenamiento de memoria, las aplicaciones, que también tienen un problema, y la comunicación por voz.
Justamente acabas de dar en el clavo. Yo hace más o menos unos 3 meses publiqué un video que decía problemas de Switch en el 2018. Justamente eso es recontra evidente para mí, y justamente acabas de tocarlo tú. Hay problemas con su performance, ¿no? La limitada memoria, su potencia, ¿no? Su carencia técnica. Y también lo que tú dices, ¿no? La forma en que cómo vamos a poder conectarnos, ¿no? En el apartado de voz, ¿no? En la comunicación.
Y entonces tú dices, entonces puede existir una revisión de consola, o van a seguir empeñándose en Nintendo Switch Online, en Nintendo Switch, porque ya ha salido un comunicado en donde dicen que vamos a respaldar la consola 6 años más. Acaba de vender ya más de 14 millones de consolas, superando al fracaso de Wii U, que se quedó en 12 millones en 3 años, y en menos de un año Nintendo Switch ya ha vendido 14 millones de consolas.
Yo estoy seguro, si hay algo de lo que estoy seguro ahorita, es de que Switch sí va a tener una revisión. De todas maneras, de eso no, que no quepa la menor duda.
Va a haber entonces, según Nilser, y creo que yo también me lo suscribo, que va a haber una revisión de la Nintendo Switch, y creo que a muchos no le va a gustar, pero ya el público de Nintendo ya está acostumbrado a esto. Recordemos los antecedentes de Nintendo con sus portátiles, y que también saca revisiones constantes, y la gente de Nintendo no se queja.
Para nada.
Al contrario, creo que lo celebran, hacen largas colas en Japón 3 días antes, inclusive la Nintendo Switch ni siquiera se vendía a los compradores, sino se sorteaba. O sea, alucinante, increíble. Se sorteaba como boleto de mundial. Es increíble. Increíble el fanatismo japonés. Ahora, Nintendo va a cobrar $7 3 meses, creo. No, $4 un mes, $7 tres meses.
Y $20 al año.
Y $20 anuales, ¿no? Yo deseo que las palabras de este señor Tatsumi Kimishima sean realidad, y que dice que esto a la larga, en los próximos días, van a dar un gran anuncio en el cual la gente se motive a consumir este servicio. Y espero que, más allá de los beneficios que puede ofrecer la consola, también tenga un apartado técnico aceptable al siglo XXI. Además de los juegos que han prometido, por ejemplo, según la tendencia de los juegos de regalo como PlayStation y Xbox, que nos dan 2 juegos por mes, si mal no recuerdo. Pero Nintendo solamente va a dar juegos de Nintendo, nada más. ¿Hay otros juegos más que va a dar?
Mira, hasta donde yo sabía, iban a ofrecer un juego mensual, ¿no? Ahí sí, en esa información estoy un poco quedado, pero sé que era un juego mensual y que iba a ser de Nintendo o de Super Nintendo, creo.
O sea, juegos del siglo XX.
¿No? Justamente yo decía, no puede ser, eso la verdad a mí no me motiva para nada. Por lo menos Xbox, ¿no?, te ofrece 2 títulos. Para la 360 y 2 para la One, aunque son juegos que, ¿no?, de mediano para abajo, ¿no?, y que en rara oportunidad te ofrecen un título más aceptable, ¿no?, o bueno.
Yo creo que la lógica de Nintendo va: te cobro menos y te doy menos, ¿no? Creo que va por ahí el asunto. O sea, porque la gente se queja: ay, pero allá que te cobran 60, acá te cobran 20. ¡Oh! ¿Y qué? ¿Vamos a hacer fiesta?
No, es que sí, acá hay una cosa, mira. Lo que pasa es que para introducir esto, no podían cobrar más de 20. Tenía que ser de todas maneras 20.
Pero con ese contra descarado,
claro,
¿no?
Claro, tendría que ser bien caradura. Porque imagínate, no te dan ni siquiera ni una sola aplicación tiene Nintendo Switch. Y eso lo dije yo en un video, todavía así con un poco de... Incluso como de cólera.
Pero claro, porque, pues, si la consola la venden también bien caro, ni siquiera se puede encontrar y no tienen los beneficios. Ahora, la gente dice: yo no busco eso en mi consola de videojuegos, ¿ah? La protegen, ¿ah? Exactamente. Es bien protegida la consola de los nintenderos. Yo no busco eso. A mí me vale, para eso tengo mi ordenador, para eso tengo mi tablet, qué sé yo. Yo quiero jugar.
Mira, quien dice eso es generalmente un nintendero de corazón. Hay que reconocerlo, sí. Pero nosotros, bueno, yo estoy seguro que tú también, porque he visto tus videos, no somos fanboys, no nos inclinamos por una consola en sí. Pero si un nintendero de corazón, como tú dijiste bien al principio sobre las portátiles, va a aceptar todo Porque así es, así se ve, pues, ¿no? Va a aceptar todo lo que le ofrezca Nintendo.
De rodillas ante Nintendo. ¡Oh, gran Nintendo!
¿No? Bueno, de repente no... Bueno, depende también qué clase de Nintendo, porque yo no creo que todos sean tan
ahora,
extremos.
Ahora, Nintendo se equivocó pensando en esta nube, en este aire artificial que se dio con Wii, porque se vendió un montón de consolas en el mundo y pensaron que eso se iba a replicar con Wii U. Pero lo que no se dieron cuenta es que la Wii vendió más a jugadores casuales. Jugadores que compraron por monería, por moda, y después lo dejaron y lo botaron y no volvieron a la Wii U. Entonces ahí se equivocaron y ahora están apostando por ese público base que tiene ya generación tras generación. El papá compra la consola de Nintendo y se la da al hijo y así sucesivamente y se convierte en una consola familiar, y por eso es que los nintenderos son de pura cepa, son de tradición, son de linaje, son de sangre, por eso defienden a Nintendo. Es alucinante cómo pueden defender, a veces yo digo, ¿no? Defienden lo indefendible.
Bueno, en realidad eso sí es cierto. Digamos que entre las tres compañías, los fans de Nintendo son los más, digamos, los que se toman más en serio esto, de verdad. Y bueno, mira, Sio, lo que pasa es de que Nintendo, la verdad, no podía seguir ya hablando de lo que es el pago online, ¿no? Aunque sea menos, y de todas maneras hay que reconocer de que, como tú dices, ¿no? No ofrece aplicaciones, ¿no? Es bien, bien sencillo, un solo juego y el juego es de Nintendo, de Super Nintendo. La verdad, eso para mí no significa nada, ¿no? Pero, ¿qué iba a hacer Nintendo para poder competir? Digamos que si seguía con su servicio online gratuito, de todas maneras estoy seguro de que no iba a tener el nivel de calidad, un nivel de calidad aceptable como para competir con Xbox y con PlayStation.
Sí, es verdad. Muy bien, entonces creo que ya hemos dicho nuestra opinión. Yo creo que Nintendo debería buscar una buena solución técnica para su consola. Yo no sé por dónde. Creo que vamos a tener que comprar un adaptador especial para poder hacerlo. Ya con Wii U ya ha pasado. Porque para poder conectarse mediante Wi-Fi había que comprar un adaptador. Siempre se tiene que comprar accesorios para Nintendo. Siempre ha pasado. Siempre te sacan dinero extra. Igual con los Wiimote, los mandos, los Joy-Con. Para poder tener el mando de verdad, porque con esos mandos pues todo el dedo me cabe en el Joy-Con, no sé cómo en qué pensaron, la verdad, si los japoneses tienen mano de niña. Y para tener un verdadero mando ellos lo llaman el Pro Controller, ¿no? Algo así, y te cuesta pues lo que te cuesta mucho dinero más, ¿no?
Es bastante caro.
Y sí, la verdad que eso a mí la verdad no me parece, y eso es lo que a mí me disgusta de la política de Nintendo. Pero en fin, ahí están las cosas, la gente es una consola exitosa. ¿No?
Exactamente. Sí.
¿Tú tienes la vas a comprarte o no la tienes? O
qué te digo algo, Siu, la compré el mismo día.
¿Y la devolviste?
De lanzamiento. Mira, pero te voy a ser sincero en algo.
¿La compraste el mismo día de lanzamiento?
El mismo día de lanzamiento. El 3 de marzo salió, ¿no?
Un agradecido de Dios.
Mira, Siu, esta es la primera consola que compro el día de lanzamiento. Primero, por un motivo muy especial. Uh-huh. Porque es una consola que tenía una. Tenía una expectativa, creó una expectativa tan grande Nintendo con la Switch, ¿no?
En mí no creo ni una.
En ti no. Definitivamente en ti no. Pero en mí sí, y dije, voy a darme el gusto, ¿no? Por esta vez, ¿no? Y ¿sabes qué?
Muy luego, oneroso tu gusto, ¿eh?
Luego tengo que reconocer como que me arrepentí un poco porque un mes después me trajeron de Estados Unidos la consola a precio americano. Es decir, me hubiese ahorrado $200.
Wow.
Y eso me dolió.
O sea, ¿que tienes dos o la vendiste la otra?
No, la otra la vendí. La otra la vendí.
¿Y tienes esos mandos de colores o el mando negros de los Joy-Con?
Me parecen extremadamente caros aquí en Lima y en toda Latinoamérica. Me parece injusto el precio que tienen acá. No lo compraría por nada.
Entonces, ¿tú recomiendas pedirla?
Importarla,
o un pariente Nikkei o ascendencia japonesa.
Yo no
depende,
compraría
quizás.
Exacto, pero con el precio del Pro Controller y de los Joy-Con no compraría el precio
de colores.
A colores ni a palos.
Sí, pues es verdad. Y creo que se van a sumar más accesorios, ¿eh? Más accesorios, porque yo no
espero
le veo por,
no.
por dónde se conectan los audífonos de frente al mando y para que no necesite un celular. Pero bueno, ya veremos qué noticias nos depara Nintendo y su popular consola híbrida, consola de sobremesa y portátil, la gran Nintendo Switch. Cuando salió Nintendo Switch, yo fui el que dijo, va a fracasar. Y no fracasó. ¿no? No fracasó. Y me trago mis palabras, ¿ok? Yo lo admito, me trago mis palabras, pero aún así no veo que sea una consola que dure en el tiempo, sino que va a haber una revisión y no compite tampoco esta consola.
Mira, Siu, tú no te puedes sentir mal por eso, porque la gran mayoría de gente, incluso nintenderos, tenían eso, tenían esa idea de que de repente a la Switch le iba mal, le podría ir mal, porque eso pasó con Wii U, ¿no? Entonces, eso pensaba cualquier persona en la industria.
Nintendo solamente apuesta por sus juegos, por sus franquicias, y creo que ahí le ha ido bien y le está yendo bien, porque ellos mismos han dicho no pueden competir con Sony ni Microsoft porque son empresas demasiado grandes. A pesar de eso, Nintendo sigue siendo una de las compañías más populares en el sector del entretenimiento del mundo del videojuego. Comenzamos ahora con el siguiente tema, mi estimado Nilce. ¿Qué te parece si ahora de Nintendo nos vamos a lo que es los videojuegos digitales? Videojuegos que ahora pueden marcar la tendencia del cual, por ejemplo, yo te voy a aplicar mi caso, mi estimado Nilsen.
A ver.
Yo estoy en mi sillón y estoy jugando un videojuego, por ejemplo, el Credo Asesino Orígenes, ¿ok? Origins, que lo acabo de terminar ayer, me pareció muy buen juego. Y luego quisiera jugar el Wolfenstein, pero diablos, tengo que pararme del sillón, ¿no? Y mi sillón tiene tres posiciones, ¿no? Entonces tengo que tercera, segunda y primera. Luego tengo que flexionar mis rodillas, tengo que pararme y tengo y del televisor del sillón al televisor por lo menos hay unos 3 metros. Caminar, buscar el juego que no sé por dónde está, sacar el disco y ponerlo. Ahí por lo menos he perdido unos, no sé, mientras me dan la no sé qué, 10 a 5 minutos, ¿ah? Porque estoy pensando si lo juego o no lo juego. En cambio, en el digital solamente vas a inicio, aprietas el botón y apareció el juego. Y ni siquiera te inmutaste, ni siquiera saliste de tu sillón. Ese es el futuro de videojuegos, para bien o para mal. ¿Qué te parece ahora lo que sería la descarga digital de los videojuegos?
Bueno, Siu, actualmente me parece que es una opción inteligente, elegir juegos digitales. Pero, en principio, para mí era terrible. Te voy a contar mi experiencia.
A ver.
Para mí los juegos digitales eran como tirar dinero a la basura. Primera, por una cosa, porque yo en ese momento, ¿no? Te estoy hablando cuando esto recién estaba empezando a salir. Para mí el juego digital era algo que tú no podías tocar.
No.
Ni podías llevarlo a la consola de tu amigo.
No.
Ni podías revenderlo.
No. ¿No?
Entonces eso para mí eran puntos muy importantes en ese entonces, claro está, ¿no? Entonces yo no le daba prácticamente valor. Y decirme a mí, oye, comprar un juego digital a 20, 30, 40, no, por favor, eso ni idea, ni qué
ni
hablar.
Ni se te pasaba por la cabeza, ¿no? Era muy mal visto en esa época.
Exactamente.
Pero,
tal como tú dices, los tiempos van cambiando,
estimado. Y vamos envejeciendo también.
Exactamente. Y las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, como tú dices bien, es práctico, ¿no?
Práctico.
Es práctico y también es más seguro en el hecho de que al disco, ¿no? Puede ser que se raye, puede ser que le pase algo. Tu juego digital siempre se va a mantener en tu consola. Y si a tu consola le pasa algo, está en los registros, ¿no?
Está en la cuenta.
Exactamente, en la nube o donde sea, ¿no? La cosa es de que está seguro tu juego de por vida, se puede decir.
Pero los contras es que ya no lo vas a poder vender. Los contras que ya no lo vas a poder cambiar con otro amigo. Esos son los contras, pero quizás en el mundo que va cambiando poco a poco, ya eso va quedando de lado y los juegos digitales van tomando más presencia en el futuro inmediato de los videojuegos. Más aún con la nueva aplicación de Xbox y su Xbox Game Pass, el cual muchos lo dicen que es el Netflix de los videojuegos. Pero a diferencia que sea un servicio de streaming, este Xbox Game Pass, y quiero que me lo cuentes por favor, porque creo que ayer te has suscrito a este servicio, ¿cómo funciona? ¿Es streaming? ¿Te lo bajas? ¿Qué tal funciona el juego? ¿Qué juegos hay?
Ok, sí, mira, justamente...
¿Qué es el Xbox Game Pass en primer lugar también?
Ya, este es un servicio en el cual tú puedes descargar juegos que son en total... tiene una librería de 100 juegos que se van a ir renovando.
¿Los has contado?
Sí. No, en serio.
Con uno, dos, tres, cuatro.
No, es que tú sabes de que ¿ya? te muestran los juegos por, okay, por hileras, ya, pues, por filas.
Cinco, de cinco.
No, diez.
Ah, diez, diez.
¿Diez por ocho?
Ah, ya. No, diez por ocho, diez por ocho, 80.
Perdón. Diez por diez.
Ya.
Ya. Y bueno, lo vi, me inscribí ayer, ¿no? Me suscribí, entonces, porque como cuando compras la X te salen dos tarjetas para, ¿sí?, que puedas inscribirte.
Exacto.
Y aquí mi estimado Siu dice que todavía no
haces eso.
Está virgen. Está virgen y me parece bien. Yo lo hice porque ya había, he prometido un video para hablar de mi experiencia con este servicio. Y entonces te cuento de que a mí me ha asombrado.
¿Te ha asombrado?
Sí.
¿Por qué?
Porque me... tiene una practicidad en primer lugar. Es como, precisamente, es como estar en Netflix. Y tú ves ahí la cantidad de juegos, que en realidad no son muchos. O sea, al principio uno dice 100, ¿no? Pero uno ve ahí, va bajando los juegos, ah, son 100. Pero te vas dando cuenta de que por solamente $10 tienes ahí una gran disposición de juegos. Y tú sabes de que en un mes es imposible que uno se juegue unos...
No, es imposible, ¿no?
No, yo te digo, yo, mira, para mí, yo no puedo jugarme unos, no, ni siquiera 5 de One Boy, por decirlo.
Y eso es bastante, ¿ah?
Eso es muchísimo. Sí, entonces ahí... No, y no, y también hay variedad. Hay juegos retro de la Neo Geo, hay compilaciones de, wow, de arcade, hay colecciones de Sega, que a mí me encanta. Entonces, han sabido conformar ahí un grupo de juegos como para... como para darle motivos a las preferencias de cada gamer, ¿no? Al quien le guste retro, modernos, quien le guste autos, acción, aventura. Y entonces, y yo he pensado, oye, si me van a renovar juegos, ¿no? Entonces, me parece excelente. Incluso te digo algo, imagínate este escenario. Van dos tipos a una tienda, van a comprarse una consola y uno le dice, oye, PlayStation tiene exclusivos, ya bacán, God of War. Me llevo, espérate, antes de que digas eso, mira acá la Xbox One X, o la S o la normal. Por $10 tienes 100 juegos que puedes jugar, ¿no? Tú escoges qué juego jugar. ¿Qué te parece? Aquí tienes que comprar con 60 o 50, ¿no? O incluso un poco
un
más.
Juego.
Un juego que te puedes, ¿no? Bueno, ¿cada cuánto tiempo te puedes gastar esa cantidad de dinero, mi estimado?
Es verdad eso.
Entonces, alguien que, supongamos que no sea un gamer así muy... muy conocedor, ¿no?
O sea, está comenzando,
exactamente,
o un casual, ¿no?
Exactamente. Yo creo, pienso, de que le va a ser muy, muy interesante este servicio, ¿no? Incluso puede inducirlo a que se incline a esto, porque sacando cuenta dice, oye, ya, yo gastando tan solo $30, tengo 3 meses con tantos juegos a mi disposición.
Y además también, todos los juegos exclusivos de esta compañía Microsoft Xbox One van a salir en el Game Pass. Y por ese motivo hay una tienda austriaca, si mal no recuerdo, que le ha hecho el boicot y ha dicho, ya no vamos a vender la consola, porque si ustedes quieren entrar al negocio y ya no nos van a vender físico, la gente va a preferir el Xbox Game Pass y ya no nos va a comprar a nosotros los juegos físicos. Y esto iría en contra de las tiendas de videojuegos físicos. ¿Estamos avizorando un futuro del blockbuster en videojuegos?
Justamente vi esa nota, y no solo esa, vi otras más de tiendas de videojuegos españolas y de otros sitios también, donde están pensando seriamente, sí, mantener, ¿no?, el stock de juegos de Xbox, sobre todo de los juegos de segunda mano, porque tú sabes que hay tiendas que venden juegos de segunda mano en estos países del primer mundo. Entonces, imagínate, en este catálogo de juegos hay una buena cantidad de juegos de Xbox, sobre todo del 360. Entonces, alucina, ellos alquilan un juego, por decir, mínimo precio, $7 a la semana, por decir, o $5 a la semana. ¿Qué pasa con esta biblioteca que te ofrece tantos juegos por solo $10? No tienen nada que hacer, ¿sí?
No tienen nada que hacer, pues. Y eso iría en contra de las tiendas físicas. Este Xbox Game Pass también tiene la posibilidad de que el juego no es en streaming directamente como si fuese una película de Netflix, sino que te bajas el videojuego al disco duro y lo juegas.
Digamos que el Mad Max, que es un juego que pesa,
sí,
algo de
23, no sé si 25, creo.
Algo por ahí. Creo que en dos horas y media ya lo había bajado.
Es el
bajado.
Promedio, ¿no? Es el promedio. Dos horas y media. Bueno, te vas a almorzar, te vas a hacer una compra a la calle y regresa y ya está el bajado juego.
Para mí fue rápido.
me parece muy bien. Entonces, mi estimado Nilsson, ¿tú crees que esta modalidad del Xbox Game Pass por $10 tienes todas estas infinidad de títulos más los exclusivos que se van a sumar de Xbox One, que va a salir en primera instancia aquí en Xbox Game Pass, sea el futuro de los videojuegos?
Mira, con esta noticia que Microsoft ha dado de ofrecer sus exclusivos ahora con este servicio, yo creo que lo van a pensar seriamente, y ya lo deben estar pensando Sony y Nintendo.
Sony tiene un servicio llamado PlayStation Now, que ese sí es streaming.
Y justamente ese es su punto flojo.
Es su punto flojo porque tienes que tener una buena conexión, porque si no el juego se pixelea horrible.
Y estás condicionado a eso. Y tú sabes de que eso en Latinoamérica o en países del tercer mundo es un problema.
Y además, el PlayStation Now no va a todo el planeta. Está limitado, está por regiones, desregionalizado. Y en cambio el Xbox Game Pass sí está abierto. Pero bueno, es una buena opción. Nilsson, ¿te olvidas entonces de abrir las cajitas y oler el olor a nuevo? ¿Ah? Como todos los gamers clásicos, el olor a nuevo es increíble y se queda grabado en tu cerebro siempre. Olvídate de eso.
Y ver el manual, y chequear, ¿no?, el manual a colores.
Manual blanco y negro, como no, siempre.
No, no, es que sí, yo...
La bolsita, abrirla.
Yo, ¿no?, soy mayor que tú y te digo de que yo he disfrutado tanto de abrir manuales.
Las cajitas.
Las cajitas con manuales, ajá, con folletos a colores. Y extraño ya,
adiós,
eso realmente.
Adiós, adiós, adiós.
Y con una pena en el corazón, ¿no?, tengo que admitir lo que hay que decirle adiós. Pero,
ajá,
van a seguir ofreciendo versiones
de colección.
Y eso mantiene viva.
Pero
esa
eso va a estar más caro.
Eso es lo malo.
Eso va a estar más caro. Eso va a estar más caro. Pero ya, pues ahí ya vas a poder abrir todo lo que tú quieras. Pero te va a costar. Eso es lo que va a ser el futuro, ¿no? O sea, la digitalización va a hacer que se bajen los costes, porque ya no hay costes de distribución ni de empaques. Va a ser mucho más barato, quizás, y espero, ojalá, que así sea, porque es injusto que un videojuego que descarga digital valga $60. O sea, ya debe valer menos en un futuro cercano.
Exacto.
Y las ediciones de colección van a costar mucho más. Sea físico, viene con la figura de acción, con y todo lo demás. Yo creo que estamos 2018, Nilsson. Yo creo que a partir del 2020, yo he hecho un video sobre esto. Las consolas, las nuevas generaciones de consolas, llámese PlayStation 5, Xbox 2, Xbox One X2, llámese como sea, ya no van a tener lectora de discos, sino van a ser solamente consolas donde cual vas a poder descargar digitalmente los juegos. Y esto va a hacer que la consola sea de menor precio, el juego de menor precio, y más ser más accesibles. Y también habrá otra opción, otra consola de otro modelo que sí tenga lectora, pero van a aparecer estos nuevos modelos de consola que ya no tengan lectora de videojuegos. ¿Te parece que esta tendencia puede darse ya a partir de 2020?
Yo estoy de acuerdo contigo en eso, porque lo he pensado. Creo que en algún momento van a salir modelos, uh-huh, que te van a dar, digamos, Sony, Microsoft, te van a dar una opción. Mira, esta con lectora te sale tanto.
Claro.
Esta sin lectora, ya que nos están empujando también,
claro,
con estos años a usar lo digital. Esto te lo vamos a dar a menos precio porque no tiene lectora, porque tú sabes que es un incremento importante. Entonces, nos van a empujar a eso en algún momento. Te vamos a ofrecer un modelo que no tenga lectora, pero como ya nos estamos acostumbrando a bajar digital, vamos a empujarnos a eso.
Exacto. Eso va a ser a partir, creo yo, del 2020. Ya tenemos una... Esperemos tener vida, mi estimado Nilsson, ¿ah? Esperemos tener vida. De repente salimos a la calle y nos pasa un chosicano encima y acabó todo, ¿no?
Hay que ser positivo.
Con fe. Yo por lo menos quiero ver a Perú en el Mundial, ¿no? En el 2018, que es este junio, ¿no? Junio.
Finales de junio. Eso sí lo vamos a ver todo, hermano. Sí.
¿Tú también te gusta el fútbol o no?
Me encanta.
Ah, sí. Ya, perfecto. Muy bien, estamos bien. Entonces, estamos en sintonía. Muy bien, el futuro de videojuegos es en la era digital. Sea como sea, ahí va dirigido todo. Así que, gamer clásico, acomódate las nuevas tendencias. O si no, ahorra mucho más dinero para las ediciones de colección físicas. Y que para todos va a haber. Y que esto es ya inevitable. Ahora sí, vamos a pasar al tercer punto aquí en RDG Podcast. Vamos a hablar ahora de PlayStation 4. ¿qué pasa con PlayStation 4? Y esto que ha hecho hincapié a una nueva actualización, otra vez. Siempre que quiero jugar PlayStation 4, hay una nueva actualización. Maldita sea, ¿cuándo diablo voy a poder jugar con...? ¿Te acuerdas, Nilsson, que antes solamente metíamos el juego y jugábamos?
¡Wow! ¡Qué tiempos! ¿Ah? ¡Qué tiempos hermosos!
Simple, era tan sencillo, conectabas y jugabas, ya está. ¡Ahora no! Conectas y tienes que cruzar los dedos. ¡Actualización disponible! Joder, y si no lo actualizas, no juegas.
Exactamente, estamos obligados a eso.
Y eso es lo que pasa con las actualizaciones obligatorias de PlayStation. Y va a salir una actualización, y la llamada 5.50, pero que esta va a tener algo muy novedoso, que es el Super Sampling. ¿Qué es el Super Sampling, mi estimado Nilsson?
Con el Super Sampling lo que tenemos es la posibilidad de...
Vas a saltar, super salto.
Lo que pasa es de que... hay un problema con los videojuegos, ¿no? Que es los dientes de sierra. Entonces, ¿ya? Con esta función, lo que quiere Sony es poder, digamos, con esto se amplía la resolución, ¿no? El juego, digamos que hace que
los dientes de sierra como que se bordean, ¿no? Como que se forma como ya va desapareciendo los dientes de sierra, lo va haciendo más uniforme, más ovalado.
Los dientes de sierra siempre van a estar presentes, pero digamos que con esto se suavizan. El Super Sampling lo que es en realidad es aumentar la resolución, o sea, cuando metes el juego hace creer al sistema de que está en una televisión 4K y luego lo va a ir renderizando. Y con eso ya empieza el rescalado, ¿no? Y hasta obtener esta imagen en 1080 ya mejorada.
Ahora, este Super Sampling, si no es el término o es otro, en Xbox One X ya se utiliza. Porque en Xbox One X, si tú no tienes un televisor 4K y tienes un 1080p, los juegos se ven mucho mejor que un 1080p normal. Eso tiene la capacidad de la Xbox One X. La PlayStation 4 Pro no tiene esa capacidad y es por eso que están trabajando en esta nueva actualización llamada el 5.50 y nos van a ofrecer el Super Sampling, que va a desaparecer, bueno, en algunos juegos, no creo que sea en todos o la mayoría, o va a ser en todos esto. Es en todos, ¿verdad?
No, sí, o sea, a ver, yendo primero a lo de Xbox, ¿no? A la X, esto está ya, la función es automática.
Ya.
¿No? En los juegos Enhanced. Esto ya viene de manera automática, el juego lo reconoce y ya hace, ¿no?, esta función, se activa. En PlayStation hay que ir a configuración, ¿no? Y depende del juego también, ¿no? En todos los juegos.
Sí,
y hay juegos de que si pueden tener esta opción, ¿no?, esta función, no va a ir tan bien como en el caso de ciertos títulos. Pero lo bueno es de que son pocos nada más, ¿no? En la mayoría sí podemos ver esta mejora.
O sea que en Xbox One X es, como tú dices, automático.
Así es.
Y en Xbox PlayStation 4 Pro hay que configurarlo.
Hay que ir a configuración y ahí hay que activar esta función.
Diablo, siempre PlayStation 4 haciendo las de las suyas con las benditas configuraciones.
A menos de que haya una próxima actualización en donde ya tengamos esto de manera automática.
Ahora, esto es bueno también porque hay algunos que no tienen... un televisor 4K y van a poder verlo mejor gracias a Super Sampling. Y entonces PlayStation 4 Pro ya no va a vender: oye, necesitas un 4K para jugar con PlayStation 4 Pro. Ya no va a ser así.
Exactamente. Sobre todo para quienes tienen la Pro, ¿no? Van a haber mejoras, porque uno pensaba de que al comprar la Pro iba a tener mejoras gráficas también en una televisión 1080. Pero no.
No. Mala.
Entonces, sí, uno pensaba eso, ¿no? Ah, ya, entonces va a tener mejoras también en 1080.
Claro, o sea sube, ¿no? La resolución.
Sí, no, eso no pasaba en realidad. Pero ahora ya con esto, ya se va a poder ver esa mejora, ¿no? De, digamos, disminución de la visión de los dientes de sierra, llamado Junglers.
Bien, muy bien. Entonces, ya no, con este super sampling, si quieres una PlayStation 4 Pro y tienes un televisor de 1080, vas a poder ver mejor los videojuegos, algunos, y hay que configurarlo, como dice mi estimado Nexir.
Nilser.
¿Por qué no te cambias uno más?
Más fácil.
Más fácil.
Iba a ser más difícil todavía.
Ya, bueno. Entonces, esto abre una muy buena posibilidad para el mercado de televisores, que uno quería darle ya. Ya lo tildaba de vetusto o una tecnología desfasada, pero todavía los 1080 siguen dando y creo que es muy, todavía
más que todo, disculpa, si más que todo esto lo hace Sony como para
equipararse,
equiparar
a Xbox One X.
Exacto.
Pero no lo va a hacer.
No, mira, yo ya he hecho las pruebas con las dos.
Hace 3 Digital Foundry.
No, no he podido mostrar eso porque yo no tengo una computadora muy buena.
Ya.
Ni tampoco puedo,
Tú eres el futuro Digital Foundry peruano, entonces vamos a hacer.
Pucha, qué bueno sería aquí en el año 2030 de repente.
Puede ser.
La cosa es de que no tengo una capturadora 4K.
Ya.
Es difícil. No, es muy costosa.
Y tienes
ahorita
que tener un procesador también alucinante.
Exactamente. Una computadora creo que mejor que la tuya, que estoy viendo que está excelente.
No, la mía todavía está ahí, está dando ahí todavía. Sigue dando.
Y bueno, la cosa es de que las pruebas que he hecho hasta ahora sí manifiestan una superioridad en la tasa de frames en Xbox X, ¿no? En PlayStation ahí se ha quedado. Sin embargo, yo veo que si tú te pones a ver en una televisión, digamos, con las mismas características, en la parte gráfica no ves esa diferencia que uno esperaba, ¿no? Se ve cierta similitud. Claro que en el Xbox One X se ve un poco mejor, sobre todo si te acercas a la televisión.
Te vas a quedar ciego.
Sí, hermano. Si tú ves desde acá y te veo, yo pongo dos televisores iguales y pongo
ya,
la Pro y la
tendría, claro, claro.
La verdad es que lo voy a ver muy parecido. Y una persona que no sabe, lo va a ver igual. Ojo, lo va a ver igual. Pero ya, cuando tú te acercas, tú ves, ¿no?, que esa definición es mayor en la X. Cuando ves sobre todo la interfase y ves esos cuadritos de la interfase, lo ves mucho más perfecto en la X.
Yo he hecho un video anteriormente y he dicho, y a las pruebas me sustento, es que el mejor lugar para jugar los videojuegos multiplataforma, escúchese bien, multiplataforma, es en la Xbox One X. Y para jugar los juegos exclusivos, obviamente PlayStation 4, porque PlayStation 4 tiene muy buenos juegos exclusivos para este año, así que no hay que obviarlo ni omitirlo. Pero si es un juego multiplataforma, se va a ver mucho mejor en la Xbox One X. Ahora, la PlayStation 4 Pro va a dar su noticia seguramente en este 3/2018. Quizás anunciando la llegada en respuesta de la Xbox One X, la PlayStation 5. ¿Tú te arriesgas a decir que en este 3 puedan anunciar el futuro PlayStation 5? ¿O será para el 2019?
Mira, ahí sí me agarras frío. ¿Sabes por qué? Porque yo, hay una parte de mí...
Porque recién te has comprado la PlayStation 4 Pro.
Ahí sí.
¿No quieres tener ese baldazo de agua fría?
Sí, mira, pero escucha una cosa. Si creo que... O sea, puede pasar dos cosas. Yo he pensado en esto. De repente dejan por ahí una noticia para que se... para que se filtre, entre comillas, ¿no?
¿Ya?
Dejan soltar una noticia, porque eso sucede, ¿no? O... como tú bien dices, simplemente ya dan, digamos, la primera información a nivel oficial.
Se está trabajando.
Exactamente. Estamos trabajando.
Estamos desarrollando.
Estamos en desarrollo de una nueva consola de él, ¿no?
¿Y sabes cuál va a ser el primer videojuego que va a salir para la PlayStation 5?
¿Cuál sería?
El siguiente tema que vamos a desarrollar. Death Stranding. Ese videojuego va a ser para PlayStation 5. Así que acabamos el super sampling. Así que si tú tienes tu Pro, te vas a comprar tu Pro, o ya la tienes tu Pro y no tienes 4K, bienvenido sea la nueva actualización, que pronto ya va a estar disponible con el super sampling, el firmware 5.50. Pasamos a la siguiente información aquí en RDG Podcast. Mi estimado Nilser, vamos a desarrollar este tema sobre el Death Stranding, que yo me la juego, estoy segurísimo que este videojuego va a salir para PlayStation 5. ¿Tú crees?
Ahí
o sea,
sí.
Va a salir en 4, pero también en el 5. O de repente sale en el 5 y nos hacen la jugada como The Last Guardian, que lo prometieron para el 3 y solamente salió en el 4. Nos fregaron a todos.
Lo que pasa, hermano, es de que The Last Guardian es un juego que tiene muchos años en desarrollo. Entonces, exactamente. Y es justamente por eso que ya simplemente dijeron, mejor ya presentémonos en Play 4. En el caso de Death Stranding, creo que la cosa difiere, ¿no? creo que sí va a presentarse, sí va a ser lanzado para PlayStation 4, pero si es que ya hay información de la PlayStation 5 oficial, si es que anuncian algo de esta consola, sí va a haber una versión, obviamente, para la PlayStation 5.
Va a estar preparado ese Death Stranding. Ahora, vamos a hablar de este Death Stranding, que es hecho por el creativo Hideo Kojima, que renunció o lo botaron, no se sabe mucho bien estos, en Konami, porque tenía su propio motor gráfico, ¿no? Que era el Fox Engine. Bueno, al final el Fox Engine le pertenece a Konami, y prueba de ello es que siguen utilizándolo y están haciendo el Metal Gear Survive, que para mí es un juego que no vale la pena comprarlo. No sé si a algunos de repente les gusta, pero bueno, ese es otro tema. Konami prescindió de los servicios de Hideo Kojima porque era un creativo muy caro. Todo lo quería de primer nivel, y lo de Konami pues querían ganar mucho más de lo que querían invertir. Y Sony reclutó a este creativo, Hideo Kojima, y está trabajando ahora en Death Stranding con su propia productora, ¿no? Este Hideo Kojima es un agraciado, ¿no? Tiene su productora, le paga un montón de plata, hace lo que le gusta. ¡Wow! ¿Quién no quisiera ser Hideo Kojima? De tener un montón de mujeres también, qué sé yo, no sé, la verdad. Pero Hideo Kojima se codea con las grandes estrellas. Por ejemplo, está trabajando con el director del Toro, está trabajando con Norman Reedus de Walking Dead, está trabajando con Nicholson, creo, también es un actor renombrado.
Matt Nicholson.
Ajá. Y van a hacer este Death Stranding, y que no sé si tienes tú alguna referencia somera o si te ha sorprendido, porque hasta ahora yo creo que Death Stranding es el videojuego que más humo está vendiendo en la actualidad, porque no sabemos a qué va, y en este programa vamos a tratar de dilucidar a qué va este Death Stranding.
Mira, primeramente, Hideo es un tipo que siempre yo lo he asociado con la excelencia en lo que es la industria de los videojuegos. Por eso mismo dices tú que se codea con los más grandes, ¿no? De repente debe tener muchas mujeres y todo eso. Pero es que este tipo es un exitoso en los videojuegos. Es un referente en la industria, ¿no? Entonces, él ha hecho juegos tan buenos que ya uno, al saber que está desarrollando este título, pues, y al ver los trailers, que aunque no es cierto que no hay un gameplay hasta ahora, ¿no?
No hay.
Pero al ver, yo te digo, ni bien vi el primer trailer de este juego, dije, ¿qué es esto? Y, oiga, Norman aparece ahí calato, con un bebé, abrazándolo, llorando, y estos seres ahí elevados en el espacio, ahí a lo lejos, en el horizonte. ¿Qué está tramando Hideo ahora? Lo que sí estoy seguro es que Estas imágenes a todos los gamers nos han dejado así pensando en cuál sería el trama, a dónde va, a dónde nos quiere llevar, porque tú sabes que Hideo siempre como que le gusta hacer esto en la gente, ¿no? Como que confundir,
causar
una expectativa que va más allá de lo normal. Y él, justamente cuando lo entrevistaron, él dijo, a mí me gusta, no solo dijo eso, me encanta cuando la gente se crea, digamos, teorías acerca de lo que yo voy a mostrar, de lo que yo voy mostrando paso a paso.
Le fascina
eso.
Trolear, le gusta trolear.
Más que trolear, le gusta que la gente se vaya creando conjeturas. Porque eso, a pesar de que el juego ya tiene una línea, ¿no? Ya está, él ya tiene en su mente y ya es parte de la producción, ¿no? Ya está hecha lo que va a ser el guión, la historia del juego. Pero él, de todas maneras, esto le sirve para tomarlo en cuenta dentro del proceso, dentro del acabado final. Porque tú sabes que dentro de lo que es ya terminar un juego, se puede ir añadiendo una que otra cosita. Entonces, esto es lo que él ha dicho en una entrevista.
Ahora, yo he visto los trailers de Death Stranding, y la verdad que lo comparé con el trabajo, el último que hizo en Konami con Metal Gear Phantom Pain. Y en donde troleaba al mismo jugador, cuando te morías mucho con el personaje de Metal Gear, te salía un cacho en la cabeza. Mientras más morías, el cacho se iba haciendo más grande. Y la verdad, a mí eso no me gustaba, porque al final, cuando hacía unas capturas o un gameplay, salías con un cachazo. Y entonces, cuando lo mostrabas, oh, eres un mal jugador, qué pésimo, mira el cachazo que tienes. Y Hideo Kojima lo demostraba. Y lo que no me gustaba era que ya comprabas el juego, no era necesario que estén haciéndote un bullying en las redes a través de lo que significaba el cacho. Pero bueno, así es Hideo Kojima y así lo quieren. Ahora, con este juego de Dennis Trading, como bien lo dices, el bebé, sale un bebé como una especie de un útero artificial, ¿no? Que lo protege. Y he estado averiguando, y aparentemente es un futuro, es el futuro de la raza humana en donde aparentemente no hay contacto entre los seres humanos. No hay el contacto que, por ejemplo, vemos ahora, ¿no? Que el ser humano se conecta con los amigos, se contacta físicamente, conoce a una mujer, forman familia, qué sé yo, o se encaman en una sola noche. En el juego ya no existe esto. La humanidad ha llegado a un momento en el cual el contacto se deja de lado, y como que no vivimos solamente una realidad, la realidad individual, egoísta. Y eso ha hecho de que, como en el video sale, primero comenzó todo con una gran explosión, hasta que vino la próxima explosión. Y en esa próxima explosión va a haber seres que se van a encargar, seres parece que salen en un segundo plano, a lo tipo Stranger Things, ¿no? ¿Has visto esa serie que es muy buena de Netflix?
He visto el primer episodio.
Nada más. Y se maneja los planos de los universos paralelos, y aparentemente saldría esto en Dennis Strader, manejaría esa situación. Y estos seres que salen en el tráiler, que son seres enormes, otros que son invisibles y no se ven, y hay un aparatito que comienza a tintinear, ¿no? Como si fuese un helicóptero, pero como las hélices de un helicóptero, comienzan a detectar a los enemigos, pero estos son invisibles. Y aparentemente el bebé te ayudaría a eso. Y estos seres de otro mundo paralelo, de otro universo, de otro plano, se alimentan de la vida humana. Entonces hemos llegado a un punto que, después de la gran explosión, estos mundos paralelos entre el segundo plano y el primer plano se juntan en perjuicio de la raza humana, sumándole a que el humano ya pierde contacto con su propia civilización. Algo bien alucinante, la verdad. He estado tratando de ver a dónde va este juego, que muchos dicen que es un shooter, pero hasta ahora no vimos nada de si es un shooter o no. Pero que se ha prometido que en este 3 del 2018, que todavía falta para junio, vamos a ver un gameplay. ¿Qué esperas tú de ese gameplay?
Bueno, como te dije al principio, ¿no? A Hideo nos gusta sorprendernos. y que nosotros saquemos conjeturas, y cada persona puede tener una propia. Entonces, yo esto lo veo. Al principio yo lo vi, ¿sabes cómo? Que tenía una temática que estaba ligada a lo que es la crítica a la contaminación.
Sí.
Porque estamos hablando de que había partes que simbolizaban justamente lo que pasa con este problema. Por decir, existe como un tipo de masa negra, ¿no? De líquido, de un fluido negro.
Sí.
Que yo lo relaciono con el petróleo, en primer lugar. Luego, estamos hablando de el niño, no, el bebé, que en realidad no es un feto, es un recién nacido, ¿no? Entonces, encapsulado. Entonces, para mí eso representa la humanidad, ¿no? Y el futuro de la humanidad.
Simbolismo.
Sí, exactamente. Yo veo eso. Entonces, como bien te decía, o sea, a él le gusta que uno arme su teoría, y cada uno arme su teoría propia.
Es un rompecabezas.
Exactamente. Y bueno, cuando él aparece desnudo ahí, quiere decir que somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros... ese es nuestro futuro, y que parte de la parte negativa, ¿no? La parte representado, ¿no? En forma negativa la contaminación está ahí, el petróleo, ¿no? Que es uno de los
más contaminantes en el planeta.
Sí, justamente es digamos que es el recurso más contaminante y el más simbólico en cuanto a esto, ¿no?
Deberíamos buscar otra energía, ¿no? Que en vez del petróleo. Pero bueno, creo que...
existe, estimado. Pero solamente que las personas que han querido desarrollar esto han terminado asesinadas.
Sí, 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 me he dado cuenta también. Bueno, pero eso ya será en otro tema. Vamos a hablar sobre el futuro de la energía renovable, ¿no? Ahora, creo que el protagonista al cual nosotros vamos a interpretar en el juego va a ser Norman Reus. Eso ya está de hecho, ¿verdad? Norman Reus va a ser el protagonista de Walking Dead. ¿Ves Walking Dead o tampoco? ¿Has visto realmente un episodio, no?
Yo lo que veo son las series de Marvel.
Bueno, Norman Reus es uno de los amigos de importantes de Walking Dead, y se me fue el nombre también. Siempre sigo la serie, aunque ya ha estado en declive, Espero, han prometido que va a ser ahora espectacular la temporada 8 con este personaje. Y este va a ser el personaje principal. Parece que la contraparte va a ser este Nicholson. Sí. Va a ser, parece que va a ser el enemigo. Parece que este, yo lo veo como que...
Max Mikkelsen.
Parece que este va a estar a favor de estos entes. Como que él quisiera que los entes gobiernen este nuevo orden. Y Neumann Reu va a representar que la humanidad aún merece todavía seguir viviendo en este plano, ¿no? Algo así lo veo. Los trailers son muy subjetivos. Los trailers nos invocan a simbolismos y hacen que armemos un rompecabezas del cual todavía veremos su significado o su desenvolvimiento recién en el E3. Yo lo veo como un juego de sigilo, porque nos vamos a ocultar de estos entes invisibles y lo vamos a detectar con este detector que sale ahí, bien alucinante también, ¿ah? Y creo que va a ser sigilo, va a ser también una especie de shooter, pero también va a haber bastantes puzzles que resolver. Yo creo que por ahí va el videojuego y esperemos que sea así, y lo más importante, que sea exitoso, ¿no? Yo creo que Sony está apostando todas sus cartas para este videojuego, que no lo vamos a ver ni mañana, ni este año, ni el pasado. Está programado para 2020 este videojuego.
¿Qué?
Sí, está programado para el 2020. Esa es la información.
¿Dónde has visto eso?
Esa información se dio al principio cuando se contrató a Hideo Kojima y Sony hizo el anuncio de Death Stranding. Y que este videojuego iba a estar para los Juegos Olímpicos de Japón. No recuerdo a qué país le toca hacer los Juegos Olímpicos. Y esto recién se celebra en el 2020. Así que todavía tiene un largo desarrollo este título. Del cual vamos a ver su primer gameplay jugable este E3 2018. Yo no sé cuál va a salir primero. Si Shenmue 3 o Death Stranding. No sé cuál. El primero que salga va a ganar la lotería. Porque Shenmue 3 también es otro... O sea, Sony se encarga de hacer estos anuncios con mucha antelación y al final se gana el título de vendehumo. ¿O me equivoco?
Mira, yo creo... definitivamente Shenmue 3 va a salir más, va a salir antes.
¡Vamos a la... ¡Corran las apuestas!
¡Corran las apuestas! ¿Ah? Pero ahora primero, lo que tú me has dicho... La verdad es que desconocía eso, 2020.
No, 2020 va a
ser. Yo pensaba que ya 2019...
No, nada. Destruí tu castillo, tu ilusión.
Acabo de destruir mi ilusión, porque ahora sí, con justa razón, yo puedo decir que esto apunta a Play 5. Ya,
obvio, por eso lo digo, pues, mi estimado Nixon.
Sí, pero yo dije, espero que tenga su versión para la 4, pero no, yo creo que ya...
No, va a tener su versión, pero seguramente que se va a ver en mejor resolución, mejor gráfica y todo lo demás en PlayStation 5.
Uno de los últimos juegos de Play 4, de hecho.
Uno de los que cierra el ciclo comercial de PlayStation 4 con todos los honores posibles, ¿no? Bueno, Death Stranding recién lo vamos a ver en esos años. Esperemos que... Yo creo que va a ser un buen juego. No sé, tiene bastante hype, tiene bastante humo también. Es uno de los juegos más esperados y creo que puede estar al nivel de The Last of Us. The Last of Us también tiene un bastante hype, bastante, y que todavía no tiene fecha de lanzamiento. The Last of Us 2 tampoco tiene fecha de lanzamiento.
No, pero este 3 de todas maneras se va a dar la fecha. De todas maneras.
Pero ojalá que sea para este año y no para el próximo.
Fines de año sería excelente, de verdad.
Eso dijeron de God of War, el último que vamos a jugar, y recién lo pasaron para de este año. ¿Ah? Pero por fin vamos a ver a este Kratos que ha cambiado totalmente, ¿eh? Ha cambiado. Ya no es el Kratos como antes,
es un,
¿no?,
juego bien esperado. Y Kratos ya ahora tiene un perfil ya más paternal.
Más paternal.
Pero habrá que ver una cosa. Uno dice que por el hecho de que es más paternal, se va a volver, digamos, un poquito más...
ya no va a ser tan sangriento.
Ya no va a ser tan sangriento.
Tan visceral.
Pero acá hay una
le
cosa.
Le va a quitar su esencia.
No, pero estamos hablando de una cosa más importante todavía. Estamos hablando de el hijo, o quien representa supuestamente va a ser
Atreus.
Y tú sabes de que cuando un padre le tocan al hijo o lucha por su hijo, es
ahí se
mucho más
una
sanguinario, hermano. Es
ojalá que le toquen sanguinario al hijo, pues, porque yo quiero ver un God of War visceral, no, que corte cabeza, destripe. No quiero ver este God of War tipo The Last of Us, como el patita este del amigo,
claro,
de Ellie, ¿no?
Claro, uno pensará eso, ¿no? Que se va a atenuar en la violencia, pero no, de eso sí estoy seguro. Porque ya han dicho
ojalá
que va a ser más gore, incluso han dicho.
Lo que sí he escuchado es que The Last of Us va a ser violento. Es un juego hecho por gente grande para mayores de edad. Ahí estoy tranquilo. No se va a homogenizar como la tendencia de Marvel, ¿no?, en las películas.
Ajá.
¿No? O sea, que The Last of Us tengo esperanza que mantenga esa línea. En God of War es un arbur, es una carta al aire. No lo sé. No sé qué va a pasar, pero el rostro de Kratos ha cambiado. Ya no es ese rostro asesino, killer. Pues cómo cambiamos de tema, ¿no? Nos vimos, fuimos de Next Trailer, nos fuimos a God of War. Pero bueno, es que son los juegos que venden consolas. Son los juegos que venden a Sony. Son los juegos que venden PlayStation 4. Que Microsoft no tiene, ¿no?
Exactamente. O sea, Sony, para mí, Sony tiene juegos explosivos.
Sí.
Y Xbox hace, no es que sus exclusivos sean malos, sino que no llegan al nivel de los títulos de PlayStation. Eso hay que reconocerlo. Yo sé que puede enojar a muchos amigos Xboxeros, pero yo eso sí no voy a anular, no, eso sí yo lo reconozco y lo digo así, a voz en cuello, de que ahorita la consola con más prestaciones del mercado es sin duda Xbox en sus tres
modelos,
versiones, en sus tres modelos.
Sí, eso es verdad, pero lamentablemente los Sonyers pues le dicen, ¿de qué vale tener una consola tan potente si no, diablo, no tienes que jugar, no tienes con qué jugar, ¿no? O sea, bueno, eso lo veremos en este 3 2018. En este 3 2018 se van a dar grandes sorpresas en beneficio de la comunidad gamer, porque al final los gamers somos los que salimos ganando. Vamos a ver qué juegos exclusivos pueden salir para Xbox One. Fechas, por favor, queremos fechas para los juegos de Death Stranding, The Last of Us 2, de el mismo juego este de zombies de PlayStation, no recuerdo ahorita el nombre, de uno que salía matando zombies, ¿recuerdas?
A ver,
no recuerdo muy, siempre se me va este nombre, que todavía no tiene fecha y solamente conocemos un gameplay nada más de ese juego. Y así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero en verdad Sony se encarga de hacer una publicidad de un hype alucinante.
No, pero también hasta ojo, que disculpa que te interrumpa.
Sí, sí.
El Hombre Araña es otro juego muy, muy esperado también.
Va a salir, creo, en noviembre o en septiembre. Creo que va a salir este juego de Spider-Man.
Va a ser un golazo.
Que debió salir hace tiempo, aprovechando la película inclusive, pero no pasó nada. Yo la verdad no le tengo fe a este Spider-Man. Yo creo que este Spider-Man está enfocado más para niños, como que la,
¿sí,
la,
tú crees?
La figura de Spider-Man se ha hecho muy niño, ¿no? Muy infantil. Como que ya no es el Spider-Man de antes, pero no lo sé. Es que esperar el juego.
Lo que pasa,
no
sido,
le espero mucho a Spider-Man.
Lo que pasa es que de repente tú no eres muy aficionado a
¿al Hombre Araña?
Digamos, ¿no? A lo que es el universo Marvel o DC.
No, sí me encanta. Pero
justamente.
Pero este no juego, me encanta cuando lo niñizan, por así, si vale el término. Cuando lo hacen infantil. Y a mí me molesta eso.
¿Te pareció a ti algo infantiloide cuando viste el tráiler presentado en el último E3?
No me sorprendió para nada. Y además sigue líneas que no son las originales, sino de otros universos. Como la de Miles Morales, parece que va a aparecer también aquí en este videojuego. Y cuando me dicen eso, ya van a aparecer gente que no debía estar. Deben seguir la línea original de Spider-Man. Por ejemplo, este Spider-Man de la película que va a salir en Los Vengadores es un Spider-Man robotizado, que también pertenece a otra línea del universo de Marvel. Y la verdad que no me gusta eso. Pero bueno, entre gustos y colores no se han puesto de acuerdo los autores. No hay gente que le encantará, seguro. A ver un Spider-Man que huele con su traje de robot tipo Iron. Parece el hijo de Iron Man.
Mira, lo que pasa es de que a la gente que sigue lo que es las películas o los temas de los superhéroes, yo he visto en este tráiler del Hombre Araña, de verdad que es súper efectista. Y eso es un punto muy importante, ¿no? Que se asocia con todo lo que es contenido de superhéroes, de sus historias y todo eso. Entonces, tiene tanto efectismo que eso yo creo que va a ser un punto muy importante para que la gente que le guste este género, pues, opte por este título.
Sí, Spider-Man siempre va a vender. Pero no vendió en la película con el último Tom Holland. No,
la última película de verdad que no me agradó.
Mira,
no me agradó mucho.
Para mí fue un martirio estar dentro de la sala de cine viendo ese Spider-Man. Yo no sabía si quedarme, que salir. Fue un martirio ver esa película. Yo, mientras esté Tom Holland y siga en esa línea, yo no voy a volver a ver otra película de Spider-Man, la verdad. Cómo extraño a Tobey Maguire.
Sí, en realidad.
Extraño,
sí. Ahora
muchísimo.
Ahora sí, porque al principio era criticado.
He derramado también lágrimas cuando si Tobey Maguire ve esa basura, si el director Sam Raimi ve eso, inclusive la misma artista, la artista que hizo de Mary Jane, la primera.
Se me fue el nombre ahorita.
Dijo, creo que nosotros hicimos mejores las cosas. Eso es lo que dijo.
Con eso ya lo dijo todo.
Con eso dijo todo. No, o sea, creo que nosotros hicimos mejores las cosas. O sea,
creo, no,
ya
mujer.
Está, pues. Ya, por favor. Bueno, se acabó esta polémica. De repente a ustedes sí les encanta este Spider-Man de Tom Holland, la verdad. Les encanta que vuele por los aires tipo Iron Man. Les encanta este Spider-Man de videojuego. Les encanta que Sony les venda humo y aparezca el juego en 2025, el 2020, qué sé yo. Pero así es, señores, el comercio, así es la publicidad, así es este negocio de los videojuegos que a todo mundo nos encanta y siempre estamos pendientes. Jugamer, Nixer también está aquí. Sugamer siempre le va a informar con toda la información del mundo de los videojuegos, para bien o para mal. Muchas gracias, mi estimado Nixer, por haber estado aquí en este programa. Espero tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias por tu participación.
Gracias, Siu. De verdad, ha sido muy grato estar contigo aquí y compartir este podcast de República de Gamers. Y bueno, espero que también puedas visitarme en mi rincón gamer.
Pero por supuesto, ¿por qué no lo voy a hacer? Por supuesto, claro que sí. Muy bien, muchas gracias por su atención. No olviden de pasarse por el canal de mi amigo Nixer, Jugamer. Así lo buscan en el YouTube, Jugamer, y van a ver sus buenos videos. También su fanpage, Jugamer, y también su página web, Jugamer, www.jugamer.com, ¿así se llama? ¿Cómo se llama?
No, en la página web ponen jugamerlandia.com.
Ah, jugamerlandia.com,
nada.
Ah, interesante el nombre, Jugamerlandia. ¿Y ahí también hay mujerzuelas? En ese mundo.
Qué bueno sería, pero...
No, mujerzuelas y videojuegos.
La verdad es que la página web lo tengo algo descuidado, pero de todas maneras ahí hay contenido que les puede interesar. El canal simplemente lo buscan en YouTube como... Se puede pronunciar Jugamer, pero simplemente ponen Jugamer y bueno, ahí aparece el toque.
Ahí está el buscador de Google, listo, ya está. Muy bien, muchas gracias por su atención. Yo me despido, hasta la próxima oportunidad con mi amigo Nilser. Yo soy Siu Gamer y conmigo será hasta la próxima.
Nos vemos, cuídense.